Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos y Cuba sostendrán nueva ronda de conversaciones migratorias.
Animalistas marchan en La Habana en medio de indignación por matanza de perros en San José de las Lajas.
Israel analiza la situación tras ataque de Irán y la comunidad mundial pide evitar una escalada.
En Venezuela, Nicolás Maduro propone cambios en la Constitución para sancionar delitos de corrupción.
Y comienza en Nueva York juicio penal al expresidente Trump por pago a actriz porno a cambio de silencio.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información, iniciamos la semana, iniciamos además este noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión del lunes 15 de abril de este año 2024. Aquí está el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción y dirección, en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y con informaciones de Cuba del resto del mundo en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos ya con noticias que tienen que ver con Cuba.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en Washington, D.C. mañana 16 de abril para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Martí Noticias, un vocero del Departamento de Estado dijo que funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en Washington, D.C. el martes 16 de abril para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que datan de 1984. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés primordial de Estados Unidos, en consonancia con el interés de Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. La más reciente reunión sobre el tema fue el pasado 14 de noviembre en La Habana y fue la segunda sesión del 2023 de esas discusiones bilaterales sobre migración. La sesión del martes es la quinta ronda de conversaciones migratorias que se realiza desde que la administración del presidente Joe Biden decidiera reanudarlas en abril del 2022, después de que su predecesor Donald Trump las interrumpiera y endureciera las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de la isla. La ronda de conversaciones ocurre en un momento en que Estados Unidos enfrenta el arribo sostenido de cubanos a su frontera sur. Los agentes de la patrulla fronteriza documentaron en el mes de febrero más de 20.000 casos de inmigrantes procedentes de Cuba para un acumulado en el actual periodo fiscal del 2024 de más de 106.000 detenciones. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó además que 81.000 cubanos ya han sido procesados en el programa Parol, de los cuales 79.000 ya están en territorio estadounidense. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el pasado viernes a 16 inmigrantes cubanos interceptados a principios de la semana cerca de Cayo Hueso, en la Florida. Una foto divulgada por las autoridades estadounidenses muestra una embarcación rústica, al parecer motorizada y recubierta de bloques de espuma de poliuretano, con la parte inferior pintada de azul.
Al informar sobre la repatriación, el teniente Matthew Miller, del séptimo distrito de la Guardia Costera, dijo que la misión principal de ese cuerpo es preservar la vida humana en el mar. La Guardia Costera de Estados Unidos ha repatriado a 348 inmigrantes cubanos desde que comenzó el presente año fiscal, el 1 de octubre de 2023.
En la isla, brotes de dengue y tuberculosis, sumados a la mala alimentación, están afectando a la población penal en las cárceles cubanas, según testimonios de reclusos y denuncias familiares. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúan los reos en cuarentena en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, por brote de tuberculosis. Informó a Martín Noticias Jorge García, padre del preso del 11J en Palma Soriano, Jorge Luis García García, que cumple condena de 13 años. Quien acudió a la prisión el jueves, suspendieron las visitas y solo le permitieron entregar los alimentos que llevaba.
Bueno, la situación que hay en Boniato ahora es que hay un brote de tuberculosis. Tienen una cuarentena. Yo deposité Java y no se sabe si ahora el día 30 darán visita porque está complicada la prisión con ese brote de tuberculosis y no tienen la alimentación que deben de tener. Están pasando prácticamente hambre, no le están dando pan.
Mientras que en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, el preso político Julio César Vega Santiesteban alertó sobre el brote de dengue que afecta a la prisión provincial de Granma, Las Mangas, en Bayamo.
Me pasé unos días con dengue, hermano, ya estoy mejor. No pasara como 5 días con fiebre, vómito, dolor de cabeza, terrible, pero no hay nada. Dengue aquí, esta prisión terrible, no hay medicamento.
Se suma además las pésimas condiciones que enfrentan los prisioneros, denuncia Griselia Allen, madre del preso político Eider Frometa Allen, activista de la UNPACU, que cumple 6 años en Boniato.
Eider estuvo mal, con fiebre, vómito, diarrea, dolores de cabeza, dolor de todo, que se secó, que se pensó que era dengue y sin darle atención médica.
Y en el propio centro penitenciario está bajo investigación Daniel Moreno de la Peña, en estado de desnutrición, denuncia a su esposa Evelyn Suñé.
Las condiciones físicas y las condiciones de salud de Daniel cada día se deterioran más. Donde lleva 15 meses confinado aún sin una petición fiscal, mi hija lo vio en un grado deplorable, tiene los ojos hundidos, está con un grado de desnutrición grado 3, de 72 kilos que pesaba, Daniel está pesando 39 kilogramos, tiene estafilococos en la piel, diabético, y sabemos que la asistencia médica allá adentro es algo que no se la dan.
También cortesía del propio Consejo de Relatores, desde el penal combinado del Este, donde cumplen 10 y 11 años de condena por el 11J, por su participación en las protestas de La Guinera, Jorge Luis Castillo Bolaños y Jorge Luis Castillo de la Torre, hijo y padre respectivamente, alertan sobre las precarias condiciones que enfrentan, cuenta Castillo Bolaños.
Mira, ahora hay médicos en el edificio 3, a los míos aquí los tienen sin enguatadas, sin sábana, literal de 3 personas, llena de chincha, falta de alimento, falta de medicamento, falta de luz. Era la mínima, mío y mi papá, por 1 año.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El éxodo de personas calificadas está afectando al sector privado en Cuba. José Luis Ramos explica por qué.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, tienen dificultades para encontrar el personal calificado que necesitan debido al significativo número de cubanos que emigran, dijo Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
Sí, es una realidad, es decir, hay un abandono del país, un éxodo masivo, sobre todo de personas jóvenes, personas capacitadas, personas con interés en trabajar y que tienen ciertas capacidades, vamos a decir, instaladas para ello, cierta formación, se están yendo del país. Entonces, eso se ve reflejado desde el sector público, donde hay ausencia de profesionales, de maestros y tal, y por otro lado se ve también, y es interesante, se observa mucho en el sector privado, donde la mayoría del personal capacitado como gastronómico y tal, cocineros, están marchándose también del país. Y por tanto, muchas personas del sector privado no encuentran quien pueda reponer esa fuerza laboral que se va.
Carteles de cerrado o no estamos prestando servicios en varios restaurantes, cafeterías o negocios privados son frecuentes en La Habana, señaló Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio. El éxodo está afectando a las MIPYMES, destacó.
Esto es bastante dramático porque hace que muchos negocios no puedan sobrevivir a este éxodo. Cuando se les va un cocinero especializado, un técnico, un ingeniero, una enfermera que cuidaba ancianos, bueno, pues muchos de estos locales no pueden recuperarse a corto plazo y algunos tienen simplemente que incluso cerrar definitivamente, cancelar su licencia y esperar tiempos mejores.
Según Sánchez, el éxodo no golpea solamente al deporte cubano, a la salud pública, sino que incide directamente en el sector privado, en el naciente y todavía muy frágil sector del emprendimiento privado en la isla.
Hay barrios donde cuando se cierra una de estas cafeterías se pierde la posibilidad de tener, de contar con un comercio que brinde desde una pizza hasta un refresco.
Antes las personas optaban por el sector privado como una alternativa a la migración, pero hoy en día no es así, aseguró Rodríguez Pita.
Hoy en día la migración es lo primero que buscan las personas y posteriormente, mientras, como dicen los cubanos, ¿no? Si nosotros, mientras el palo va y viene, bueno, vamos machacando en el sector privado. Y muchos años están optando por eso, si trabajar un tiempo en el sector privado hasta que logren irse del país. No solo por parol, mucha gente también optando por la ciudadanía de países europeos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Seguimos con más informaciones que nos llegan desde la isla. Ciudadanos cubanos están expresando su malestar por la muerte de perros cuya carne fue vendida a la población en San José de las Lajas, en Mayabeque. Yolanda Huerga desarrolla la siguiente información.
Los protectores de animales cubanos están indignados luego de que saliera a la luz en San José de las Lajas, provincia Mayabeque, una matanza de perros llevada a cabo por varias personas con el objetivo de vender la carne.
Sí, hay una hambruna en Cuba, pero estos delincuentes no lo hicieron para consumo propio, sino para vender la carne como cerdo, carnero, entonces lo hicieron para lucrar.
Indicó el animalista Denis Valdés Pilar desde Santi Espíritus.
O sea, lo que más nos molesta a nosotros es la ley de bienestar animal, no estaba completa.
En una publicación en Facebook, el Ministerio de Agricultura se pronunció sobre la criminal actividad y prometió el máximo rigor contra los ejecutores. Al respecto, el abogado cubano residente en Canadá, Eloy Viera Cañibe, explicó que no hay ningún delito que califique para el maltrato animal dentro del Código Penal cubano.
En cuanto a ley se refiere, lo único que tiene es el decreto ley de bienestar animal, que lo que establece son multas, o sea, contravenciones para aquellos que maltraten los animales.
El decreto ley de bienestar animal solo prevé multas de entre 500 hasta 4.000 pesos cubanos para las personas que maltraten, impulsen, peleen o le provoquen la muerte a cualquier animal. Los delitos previstos en el Código Penal que podrían enfrentar los autores de la matanza de perros estarían relacionados con la venta ilegal de carne y la transgresión de normas de sanidad.
El protagonismo del mercado negro y de redes alternas de suministro, así como de la distribución a granel de alimentos normados, ha naturalizado en los cubanos el consumo de alimentos sin información de procedencia, contenido o fecha de caducidad.
Señaló Sergio Ángel Vaquero, director de la organización Food Monitor Program, que investiga el impacto socioeconómico de las políticas alimentarias en contextos autoritarios.
Ocurre que el desespero, la incertidumbre ante el desabastecimiento y los altos precios de productos esenciales despejan límites y procedimientos de seguridad alimentaria al interior de muchos hogares cubanos. Son además las familias en condición de vulnerabilidad las más expuestas a estos eventos. Además, la profunda crisis económica que se vive en Cuba tiene una grave naturaleza criminogénica, donde las convenciones éticas y morales se van disolviendo y aumenta la delincuencia, el oportunismo y la deshumanización.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Este domingo se celebró en La Habana el ya tradicional peregrinaje a la tumba en el cementerio Colón de la protectora de animales estadounidense Jeanette Ryder, quien murió en Cuba. La animalista Beatriz Batista resaltó que la marcha por el Día del Perro, aunque ocurre cada año, la de esta jornada en particular tiene como contexto las muertes de perros en San José de las Lajas.
No llegaba a 100 personas. Y además, la mitad de las personas que había era la seguridad del Estado. Y había mucho control, nos limitaron el horario, es decir, hasta aquí, 11:30, nos sacaron. Nosotros vamos para demostrar que hay una comunidad animalista y que realmente hacemos un acto de presencia porque a ellos les molesta. Somos animalistas. Vivimos en Cuba sin derechos para los humanos ni nada, pero igual somos animalistas. Es una actividad que se hace todos los años, es decir, por la fecha que corresponde, ¿no? El Día del Perro en Cuba, en homenaje a Jenny Ryder. Igual coincide con este hecho tan criminal. Y eso es lo que los asusta a ellos, porque el decreto de bienestar animal es ineficaz. Es un decreto que no cumple las expectativas de nosotros los animalistas.
Doce con 13 minutos. A esta hora vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Leo Messi mete un gol en victoria del Inter de Miami sobre Kansas City. El Bayer Leverkusen gana la Bundesliga por primera vez en su historia. El zurdo cubano de los Yankees, Néstor Cortés, sigue sin impresionar este año y mañana se inician los playoffs de la NBA. El Miami Heat va contra Filadelfia. Así que todo esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo.
Son las 12 y 14 minutos y ahora vamos a tratar el tema del conflicto entre Israel e Irán. Israel analizó la situación tras el ataque de Irán, mientras la comunidad internacional llama a la calma. Judith Martín Rodríguez nos presenta un resumen de los acontecimientos en Oriente Medio.
Incertidumbre mundial en un frágil panorama internacional luego del ataque iraní sin precedentes sobre Israel como respuesta al bombardeo de principios de mes sobre una instalación diplomática de Irán en Damasco, la capital de Siria. El ruido ensordecedor de las sirenas y los drones quedó atrás en Israel, abriendo paso a una relativa calma mientras se reanudan las clases y se levantan las medidas de contención. Ahora el gobierno de Benjamin Netanyahu sopesa su respuesta. Sin embargo, la comunidad internacional hace un llamado a evitar una escalada regional. Según altos funcionarios de la Unión Europea, la respuesta de unos y otros podría desembocar en un conflicto de dimensiones irreparables. Por tanto, resulta imprescindible calibrar cada paso que se ejecuta de ahora en adelante. En este contexto, desde Tel Aviv ya han afirmado que Irán deberá pagar por el ataque en el momento adecuado. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunirá en las próximas horas con su gabinete de guerra a fin de evaluar la situación y trazar una hoja de ruta que podría incluir una respuesta al ataque con drones y misiles de Irán. En la madrugada del domingo, la tecnología israelí pudo interceptar el 99% de los más de 300 drones y misiles que fueron lanzados desde territorio iraní. Lo lograron gracias a la ayuda de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y su vecina Jordania. Así lo reconoció el primer ministro judío Benjamin Netanyahu.
Agradecemos que Estados Unidos esté al lado de Israel, así como el apoyo de Gran Bretaña, Francia y muchos otros países. Hemos determinado un principio: a quien nos haga daño, le haremos daño. Nos defenderemos de cualquier amenaza y lo haremos con cabeza fría y determinación.
Por su parte, Irán advierte a Estados Unidos de que si apoyan esa posible respuesta israelí contra Irán, las bases militares estadounidenses en la región podrían convertirse en el objetivo de próximos ataques de Teherán. Paralelamente, la comunidad internacional continúa reaccionando al bombardeo de Irán. Desde Occidente, países como Francia o España condenan enérgicamente la postura de Teherán, una postura que consideran injustificable y desproporcionada, mientras que desde Washington y pese a las advertencias en su contra, continúan manifestando su inquebrantable apoyo hacia Israel. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró hoy que Estados Unidos no quiere una escalada con Irán, pero continuará defendiendo a Israel tras el ataque de Teherán. El jefe de la diplomacia estadounidense declaró a la prensa en Washington que lo que este fin de semana demostró es que Israel no tenía ni tiene que defenderse solo cuando es víctima de una agresión y de un ataque. Blinken calificó de sin precedentes las acciones de Teherán y dijo que ha estado en conversaciones durante las últimas 36 horas buscando coordinar una respuesta diplomática que evitaría una escalada de la crisis.
Entre tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que Oriente Medio y el mundo no pueden permitirse más guerras. Los detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
El jefe de la ONU, Antonio Guterres, afirmó el domingo que ni la región ni el mundo pueden permitirse más guerras, al exigir máxima moderación tras el ataque con drones y misiles de Irán a Israel. La declaración ocurrió durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad convocada tras el ataque iraní que Israel y sus aliados lograron neutralizar casi por completo. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, pidió a su vez al Consejo que imponga todas las sanciones posibles a Irán. El representante iraní, el embajador Anur Said Iravani, defendió que el ataque fue en defensa propia y que su país no tuvo elección. Tras la destrucción de su consulado en Siria, en un bombardeo del que responsabiliza a Israel y en el que murieron dos importantes generales, agregó que Teherán no desea una escalada, pero que responderá a cualquier amenaza o agresión. La noche del sábado, el ejército iraní lanzó más de 200 drones y misiles contra dos instalaciones militares de Israel, que cree fueron usadas para realizar el ataque contra su consulado en Damasco. La escalada puso en alerta a líderes del mundo por temores a un deterioro aún mayor de la situación en Medio Oriente, ya vapuleado por la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas en Gaza hace más de 6 meses.
12:19, avanzamos ahora en informaciones de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump se convirtió hoy precisamente en el primer expresidente de Estados Unidos que enfrenta un juicio penal por un caso relacionado con un presunto pago de dinero a una actriz porno a cambio de su silencio. Al llegar al tribunal de Nueva York, donde será juzgado, calificó el juicio de asalto a Estados Unidos.
Es un caso que nunca debería haberse presentado. Es un asalto a Estados Unidos. Y por eso estoy muy orgulloso de estar aquí. Este es un asalto a nuestro país y es un país que está fallando. Es un país que está dirigido por un hombre incompetente que está muy involucrado en este caso. Esto es realmente un ataque político. Eso es todo lo que es.
Fiscales del estado de Nueva York acusan a Trump de supuestamente falsificar registros para encubrir un presunto pago de $130,000 durante la campaña electoral de 2016 para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels sobre un encuentro sexual que ella dice que tuvieron en el 2006. El expresidente Trump niega tal relación. El proceso de selección del jurado comenzó hoy y se espera que dure una semana, tras lo cual empezará la presentación de alegatos de la Fiscalía y la Defensa y los testimonios de los testigos.
El Congreso de Estados Unidos intenta avanzar en la aprobación de la ley que apoya a Israel, Ucrania y Taiwán. Yoconda Tapia tiene los detalles.
El presidente Joe Biden enfatizó la importancia de avanzar en la aprobación del suplemento de seguridad nacional en el Congreso y en una llamada telefónica con el liderazgo demócrata y republicano de ambas cámaras, afirmó que lo sucedido el fin de semana se convierte en una alerta para apoyar a los aliados. En la conversación estuvieron el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, el líder de la minoría, Mitch McConnell, mientras que por la Cámara de Representantes estuvo su presidente Mike Johnson y el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, y discutieron el ataque sin precedentes de Irán contra Israel. El mandatario estadounidense discutió la necesidad urgente de que la Cámara de Representantes apruebe este suplemento de seguridad nacional lo antes posible, y por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que intentará impulsar esta semana la ayuda a Israel en tiempos de guerra como parte de un esfuerzo por obtener la aprobación de la Cámara para este paquete que incluye financiación para Ucrania en su guerra defensiva contra Rusia, así como financiación para enviar armas estadounidenses a Taiwán. Johnson se mantiene bajo una enorme presión para satisfacer a los lados opuestos dentro del Partido Republicano sobre este paquete de ayuda de $95,000 millones. El proyecto de ley lleva 2 meses estancado en el Congreso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 12:22, tiempo de informaciones de América Latina. Vamos a comenzar en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro propuso una reforma de la Constitución para introducir la cadena perpetua para delitos de corrupción y traición a la patria. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió apoyo del pueblo y las instituciones del Estado para luchar contra la corrupción en el país y en ese sentido propuso el fin de semana una reforma constitucional.
Una propuesta que he venido reflexionando desde hace un año y creo que llegó el momento para activarla. Muchas veces los traidores, los vendepatrios y los corruptos actúan burlando la ley y creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción, de inhabilitación de por vida a la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo.
La Constitución venezolana establece que no habrá condenas a penas perpetuas o infamantes y que la privativa de libertad no excederá de 30 años. La semana pasada, la Fiscalía anunció la detención del vicepresidente venezolano y exministro de Petróleo, Tarek El Aissami, y el exministro de Finanzas, Simón Serpa, señalados por su participación en un escándalo de corrupción que vinculó a Petróleos de Venezuela y otras instituciones del Estado y que fue revelado el año pasado. Al respecto, Maduro dijo ser una víctima.
Pero a mí las puñaladas me las han dado por la espalda. Gente en la que confié plenamente y creyeron que el poder les pertenecía y se olvidaron del pueblo.
Los altos exfuncionarios fueron acusados por los delitos de traición a la patria, apropiación de patrimonio público, valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Consejo Presidencial de Transición de Haití ha quedado finalmente formado. La AFP tiene el reportaje.
Haití logró conformar el Consejo Presidencial de Transición. El órgano encargado de llenar un vacío institucional en el país caribeño quedó instalado el viernes, un mes después de que el primer ministro Ariel Henry anunciara que dimitiría ante una ola de ataques de bandas criminales en Puerto Príncipe. El mandato del Consejo Presidencial de Transición finaliza a más tardar el 7 de febrero de 2026, indica el decreto publicado en el diario oficial Le Moniteur. Los miembros deberán nombrar rápidamente un primer ministro y un gobierno inclusivo, indicó el documento. El Consejo aún no está formalmente a cargo del país y Henry presentará la dimisión de su gobierno tras el nombramiento de un nuevo primer ministro. Formado por 7 miembros con derecho a voto y 2 observadores sin derecho a voto, el Consejo de Transición también deberá preparar al país para las elecciones presidenciales previstas para inicios de 2026. El anuncio, que se había retrasado durante semanas por disputas políticas, es un paso esperanzador en los esfuerzos por establecer las condiciones para el despliegue de una fuerza policial internacional aprobada por la ONU. Desde finales de febrero, poderosas pandillas haitianas se han unido para lanzar ataques coordinados contra comisarías, prisiones, el aeropuerto y el puerto marítimo, exigiendo la renuncia de Henry. La última vez que Haití acudió a las urnas fue en 2016 y lleva sin presidente desde el asesinato del mandatario Jovenel Moïse en 2021.
México insiste en pedir sanciones para Ecuador por la invasión a su embajada en Quito, pero hasta el momento solo ha logrado la condena internacional del hecho. Los detalles los tiene Giselle Jácome.
El caso de Ecuador sobre la violación a la Convención de Viena abrió una serie de inquietudes sobre el abuso a la condición de refugio político aplicadas por algunos estados que afectan los procesos judiciales de los involucrados y muchas veces quedan sin castigo. Luis Gallegos, ex canciller de Ecuador, menciona que es necesario que se hagan reformas a las convenciones, ya que estas fueron articuladas en otras condiciones hace más de 70 años.
Respecto a la necesidad de revisar los convenios de inmunidad diplomáticas que el caso específico del Ecuador trae a colación a la comunidad internacional. Yo creo que el Ecuador haría bien en llevar una iniciativa de buscar la reforma de las convenciones de inmunidades diplomáticas y además el tema del asilo. Los tiempos han cambiado y es necesario que no se vinculen a lo que fueron hechos en el régimen interamericano, fundamentalmente respecto al asilo político en los 50.
México ha pedido sanciones para Ecuador en varios organismos. La OEA, que ya condenó la actuación del país, no impuso sanción y llamó a la reflexión a México sobre el uso de las embajadas para acoger casos en los que puede reinar la impunidad. Ante la Corte Internacional de Justicia, donde pidió que ordenara a la ONU la expulsión de Ecuador, el secretario general Antonio Guterres le aclaró que ese no era el camino correcto porque la decisión es de los Estados miembros. Por su parte, la CELAC, que tuvo que postergar la reunión por falta de consenso, luego que Argentina, Paraguay, Costa Rica, Uruguay y Perú manifestaron su desaprobación a la convocatoria y finalmente el Mercosur, que no lo considera un tema prioritario. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En España, la reina Sofía recibió el alta tras 5 días ingresada por una infección urinaria. Europa Press con los detalles.
La reina Sofía ha recibido este sábado el alta después de 4 días ingresada por una infección urinaria en la Clínica Ruber Internacional de Madrid, que ha abandonado a bordo de un coche sobre las 6:30 de esta tarde. A preguntas de los periodistas que esperaban a las puertas del centro, la reina emérita ha dicho encontrarse fenomenal y con ganas de volver a casa, además de dar las gracias. Fue el pasado miércoles cuando la Casa Real informó de que doña Sofía fue trasladada a la Clínica Ruber en la noche del martes y que permanecía ingresada por una infección del tracto urinario que evolucionaba de manera rápida y favorable. La madre del rey Felipe VI, de 85 años, asistió el pasado sábado a la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a la que acudió como invitada con el rey emérito Juan Carlos I, que viajó a España desde Emiratos Árabes, y la infanta Elena.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.